Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Expectativa ante posible anuncio del presidente Trump sobre Siria. Bajo la lupa, nominado del mandatario para secretario de Estado. Desde Lima, los informes más relevantes de la Cumbre de las Américas. California envía Guardia Nacional a la frontera con México. Y preocupación en Venezuela por caída histórica de producción de crudo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia, en reuniones de alto nivel, el presidente Donald Trump y sus asesores continúan evaluando la respuesta de Washington y sus aliados al supuesto ataque con armas químicas en Siria. Verónica Valderas Iglesias, quien trabajó como periodista en Medio Oriente durante casi 14 años, está monitoreando la situación. Verónica, ¿hay ya certeza y claridad sobre si el ataque en Duma fue perpetrado con armas químicas?
Bueno, Belén, el jefe de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas indicó que ya se envió uno de sus equipos hacia Siria. Ellos van a empezar a trabajar el día sábado. Por su parte, bueno, el presidente de Francia dijo que sí cuenta con evidencia de que podría haber sido cloro el utilizado en ese ataque en Duma. Sin embargo, Estados Unidos fue muy claro en decir que como no cuenta con tropas en esa región, no cuenta con evidencia. Ahora, mientras continúan las negociaciones aquí en Washington sobre la respuesta estadounidense a ese ataque, el embajador de Rusia ante Naciones Unidas dijo que la prioridad es evitar que haya una guerra en Siria, pero no descartó un conflicto ruso-estadounidense.
Una audiencia de acaloradas preguntas y respuestas tuvo lugar este jueves en el Senado estadounidense durante el proceso de confirmación de Mike Pompeo como secretario de Estado. El evento se inició con una protesta en su contra. El tema de Rusia y la investigación del fiscal especial Robert Mueller lo trajo a la mesa el senador demócrata Bob Menéndez. Pompeo aseguró que ha conversado con Mueller, pero se negó a dar detalles sobre el tema de la conversación.
¿Le dijo el fiscal especial que no hable acerca de estas cosas?
Senador, he cooperado con múltiples investigaciones. Mientras la investigación continúe, creo que esa es la manera apropiada de abordarlo.
Ante un escenario en el que el presidente Trump despidiera al fiscal Mueller o interfiriera en el curso de la investigación, el senador demócrata Coons lo interpeló si él se retiraría de su cargo como secretario de Estado.
Senador, no he pensado en esa pregunta. Mis instintos me dicen que no. Mis instintos me dicen que mi obligación de continuar sirviendo como el principal diplomático de Estados Unidos será más importante.
Los derechos humanos y la democracia en el mundo como prioridad de Estados Unidos fueron inquietudes del senador republicano Marco Rubio. El incidente sónico en Cuba también salió a relucir.
Consistentemente vamos a asegurarnos de mantener a estas personas seguras y vamos a crear un equipo allá que represente la diplomacia de Estados Unidos en Cuba con los mejores exponentes estadounidenses.
Bueno, y eso que veíamos a continuación era la audiencia del director de la CIA y ahora nominado por el presidente Donald Trump al Departamento de Estado, quien compareció este jueves ante el Senado. Y los senadores de ambos partidos lo interrogaron sobre varios temas de la primera audiencia de nominación. Jorge Agobián estuvo acompañando el desarrollo de la audiencia en el Senado. Jorge, ¿qué otros cuestionamientos plantearon los legisladores?
Belén, en esa audiencia que estuvo bien acalorada, Rusia fue prácticamente el centro de atención. Pompeo dijo que el histórico conflicto entre Washington y Moscú se debe al mal comportamiento de los rusos, pero también salió a relucir la manera en la que se habría expresado el director de la CIA y ahora nominado al Departamento de Estado sobre los musulmanes e integrantes de la comunidad LGBT. La senadora demócrata Jean Shaheen lo cuestionó sobre esas supuestas expresiones despectivas, a lo que Pompeo respondió que ve a sus antecedentes y que él se siente orgulloso de cada funcionario de la CIA, sin importar su raza, color, género u orientación sexual. Aseguró que lo mismo hará si resulta confirmado como jefe de la diplomacia estadounidense.
Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros seguiremos atentos a lo que ocurra en materia de esta audiencia en el Senado.
Después de la pausa, fuerte discurso contra Trump en Cumbre de las Américas y el llamado de los venezolanos en el exilio.
Y la reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La creciente crisis de migración venezolana hacia los países vecinos es cada vez más evidente, también en el país de la sede de la Cumbre de las Américas. Aunque no es el tema oficial del encuentro hemisférico, la grave situación de ese país marcará el desarrollo de la cumbre de mandatarios, que comienza en menos de 24 horas. Vamos junto a Lima para hacer contacto en vivo con nuestros enviados especiales, Celia Mendoza y Gesell Tobías. Y voy primero contigo, Celia, porque tú visitaste una de las comunidades de venezolanos que vive en la capital peruana. ¿Qué le reclamarán sus habitantes a los líderes de la región?
Belén, realmente para ellos es importante que le pongan atención a la situación que vive su país y cómo están atendiendo a los extranjeros, en especial la emisión de pasaportes. Al mismo tiempo, la diáspora y la oposición venezolana están pidiendo que haya una acción conjunta por parte de los diferentes países en esta Cumbre de las Américas, se pronuncien y en especial declaren ilegales las elecciones del próximo 20 de mayo en Venezuela. A sus 5 años...
de que Miguel Zavales Pérez,
venezolano del estado Nueva Esparta, es uno más de los exiliados que viven fuera de su país, pero que aún así y a su temprana edad tiene claro su sueño.
Necesito jugar fútbol.
Así como las carencias que enfrenta mientras vive en un albergue para venezolanos en San Juan del Lurigancho, en Lima.
Un balón, una bota. Papá de Juan Fuco.
Una pasión que ha viajado con Yanker, quien vivió con sus padres y hermanas 6 meses en Cartagena, Colombia. Hace 3 meses llegó a Perú con la intención de entrar a Chile, pero la falta de pasaportes de los niños llevó a la separación de esta familia, explicó Génesis Pérez, madre de Yanker, quien tiene 4 meses de embarazo.
Entonces estoy frustrada, ya que aquí no consigo un trabajo donde me puedan aceptar con mis niños. Y no puedo ayudar a mis familiares, ya que yo sé que ella está muy necesitado.
La situación de esta familia y de los cientos de miles que han salido de Venezuela debido a la crisis, aunque no es un tema oficial de la agenda, es una prioridad para la región afectada por la llegada de venezolanos.
Yo creo que desde la Cumbre de las Américas también se va a discutir eso, porque todos los países latinoamericanos están siendo afectados. Los venezolanos somos una ola, un tsunami que está recorriendo América del Sur.
Explicó a La Voz de América a Tamara Suyu, directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, CASLA. Sin embargo, a pesar de esta visión, para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este es un encuentro sin relevancia.
Es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, nunca ha estado.
Aún así, la diáspora venezolana que apoya a la oposición espera que este grupo tome una decisión conjunta para declarar ilegítimas las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Mientras, a pesar de la crisis, Yanker sigue soñando con ser...
futbolista, como Messi.
Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
También en Lima, Gesell Tobías conversó con los miembros de la oposición venezolana que llegaron a la Cumbre de las Américas. Gesell, ¿con qué posición llegó la oposición venezolana a esta cita de los mandatarios del hemisferio y cuáles son sus expectativas?
En esta ocasión están mostrando una cara mucho más confrontativa, Belén. Uno de los líderes de la oposición, Antonio Ledezma, que es también el exalcalde de Caracas en Venezuela y se encuentra acá en Lima, aseguró que es hora de que el resto de líderes de la región pasen de las palabras y tomen acciones concretas. Habló de expulsar, por ejemplo, a funcionarios venezolanos de las distintas embajadas en la región. Habló también de no reconocer las próximas elecciones e incluso de que todos los países sigan el ejemplo de Estados Unidos e incauten las pertenencias y el dinero que hayan podido conseguir estos funcionarios de una forma ilegítima.
No se rinden.
El tiempo de dialogar ha terminado, aseguró el líder de la oposición de Venezuela y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien visita Lima al margen de la Cumbre de las Américas.
Cuando nosotros hablamos de una intervención humanitaria con todas sus implicaciones, es que haya una fuerza capaz de rescatar a Venezuela, de liberar a Venezuela, para que nos volvamos a tener un gobierno democrático y para que el pueblo de Venezuela sea realmente libre.
Durante un encuentro con unos 500 refugiados venezolanos, Ledezma también hizo un llamado para que los gobiernos de la región le den la espalda a las próximas elecciones presidenciales en su país.
Le hemos pedido al señor canciller que el gobierno desconozca de antemano las elecciones fraudulentas pautadas para el próximo 20 de mayo. Le hemos pedido que el gobierno del Perú reconozca el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, que abre un ciclo para que se inicie un antejuicio de mérito contra el dictador venezolano.
El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien también participó del evento, concuerda con Ledezma en que es momento de tomar acciones más radicales.
Pero la solución estructural es sacarle el régimen autoritario y devolverle democracia y libertad a Venezuela.
Por su parte, un grupo de personas que interrumpieron uno de los foros paralelos a la cumbre insistieron en que el origen de los problemas es otro.
La juventud venezolana le dice que nosotros no nos vamos a rendir, que nosotros seguiremos dando la lucha en la Venezuela bolivariana. Que el eufemismo supranacional que vienen a imponernos estos lacayos del imperialismo no será lo que llevaremos los pueblos.
Muchas gracias, Gesell y Celia. Con gran expectativa se espera el resultado de la octava Cumbre de las Américas, cuyo tema oficial es la lucha contra la corrupción, pero que concentra mayor atención sobre la crisis venezolana y la forma como la comunidad hemisférica se pronunciará sobre el llamado a elecciones presidenciales en ese país.
Más adelante, más tropas a la frontera sur de Estados Unidos y piden extensión del TPS.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava Cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Casa Blanca celebró la decisión de California, que ha sido el más reciente estado fronterizo en aceptar el envío de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, sus autoridades aclararon que los oficiales no ejercerán como agentes migratorios.
El gobernador de California, Jerry Brown, se comprometió a enviar la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, pero reiteró que los 400 agentes se centrarán en combatir el tráfico humano de drogas y armas ilegales, pero no la inmigración. Desde la Casa Blanca, el director de Políticas y Coordinación de Agencias, Carlos Díaz Rosillo, celebró la decisión del gobernador.
El mismo gobernador del estado de California, que ha estado totalmente en contra de las políticas del presidente, un gobernador de izquierda, demócrata, ha estado de acuerdo en que hace falta poner un poco de orden.
Brown ha sido el más reciente de los gobernadores fronterizos del país en atender a la petición del presidente Donald Trump, que solicitó el envío de hasta 4.000 agentes de la Guardia Nacional para apoyar a las patrullas fronterizas. Mientras tanto, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se reunió con un grupo de sheriffs fronterizos en Nuevo México para explicar su estrategia de seguridad en la frontera.
La mayor parte de la heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanil del país están llegando por la frontera.
Sessions también destacó que el envío de la Guardia Nacional responde a un aumento de la inmigración ilegal durante el mes pasado. En las afueras de la reunión, defensores de inmigrantes protestaron ante la presencia del secretario de Justicia.
Estamos aquí para decirle que está distorsionando nuestra realidad. Las comunidades inmigrantes no son lo que él presenta ante la nación.
Por su parte, Brown también destacó que actualmente el número de inmigrantes detenidos en California es el más bajo desde hace 50 años. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Una nueva vigilia frente a la Casa Blanca promueven activistas centroamericanos para pedir una extensión del estatus de protección temporal.
Grupos de inmigrantes de Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras se harán presentes este lunes en Washington para unir voces y pedir una herramienta inmigratoria definitiva.
A visitar las oficinas de los congresistas y senadores, a quienes les entregaremos una carta pidiéndole que se busque una avenida, un proyecto de ley para que se presente para una residencia permanente para hondureños, salvadoreños, haitianos y nicaragüenses, ¿no?
Presentando nuestras historias para que sepan exactamente la necesidad para luchar con nosotros para mantener no solamente los inmigrantes TPS, pero también asegurarnos que del TPS podemos llegar a la residencia permanente para ese grupo.
Francisco Portillo y Paul André Mondesir, de la organización hondureña Francisco Morazán y del Comité de Servicio de Amigos Americanos, respectivamente, expresaron optimismo por esta presión que harán a partir del lunes en la mañana. El dirigente haitiano Paul André Mondesir dijo que es momento para fortalecer la lucha de más de 80.000 de sus compatriotas que gozan de este beneficio inmigratorio en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que la medida de TPS es un programa temporal y que ha sido revisado en esta administración tras evaluar las condiciones de los países cuyos ciudadanos fueron beneficiados. José Perralete, Voz de América, Miami.
La caída de la producción del petróleo en Venezuela es una de las más grandes en la historia, según destaca la Agencia Internacional de Energía y en el más reciente informe de la OPEP. El suministro global de petróleo sigue siendo una preocupación.
La producción petrolera en Venezuela volvió a caer en marzo, cuando bombeó de media 1.509.000 barriles diarios, casi 5% menos que en el mes anterior, señala el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo difundido en Viena y el de la Agencia Internacional de Energía. El economista Pedro Palma asevera que la situación incide directamente en la crisis del país.
Una de las razones que está llevando, pues, a esta situación
dramática es una ausencia de divisas, escasez de divisas crónica, que impide que se pueda importar.
El experto petrolero Alejandro Grisanti, en entrevista con La Voz de América, destaca que si el gobierno ejecutara las medidas necesarias, tomaría años recuperar la producción de crudo.
Nos va a llevar 4 años recuperarla en el mejor de los casos. Si nosotros vemos la historia venezolana petrolera, el mejor conjunto, la mejor puesta en escena de 10 años de producción, logramos incremento de 150,000 barriles por día.
El integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, David Paravicini, explicó que las cifras de producción de crudo reflejadas son la consecuencia de un bloqueo financiero que vive la industria nacional.
Casi todos estos componentes son importados. Y en este caso, pues, en una situación como la que estamos, esa carencia de dólares, también esa necesidad de distribuir los dólares, afecta también a PDVSA.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por todo el territorio estadounidense, cientos de estudiantes están creando negocios virtuales. Sus productos son simulados, promocionados y vendidos con dinero virtual. Todas sus iniciativas fueron presentadas en la Feria Virtual de Pasadena, California.
Un anuncio hecho por estudiantes promociona una empresa turística que en realidad no existe sino en sus mentes, pero tiene clientes virtuales. La empresa forma parte de la competencia para estudiantes emprendedores quienes ofrecen sus negocios virtuales para aprender experiencias empresariales del mundo real.
Trabajamos juntos y tenemos un objetivo común, en un negocio potencialmente exitoso.
Ellos rápidamente se dan cuenta de que el negocio es complicado, asegura la directora de la organización sin ánimo de lucro, que ayuda a escuelas de todo el país a enseñar a los estudiantes cómo crear negocios.
Ellos participan en reuniones, crean relaciones, se reúnen con profesionales y trabajan con sus mentores. Hacen todas estas cosas que van a ayudar a distinguirlos de verdad cuando entran a la universidad y luego avanzan a sus carreras.
Uno de los estudiantes emprendedores describe así su experiencia.
De verdad necesitas ser activo con tus empleados y asegurarte de que tienes una comunicación constante y firme. Si no, la empresa realmente no prospera tanto como debería.
La experiencia les ofrece muchos trabajos en diferentes áreas, todos ellos necesarios para mantener la operación.
No es solo vender algo, son todas las cosas que ocurren bajo la superficie, como crear documentos, resolver si están generando ganancias o si están perdiendo dinero.
El dinero no es real, pero las habilidades sí, asegura una estudiante creadora de la agencia turística virtual que resultó premiada con una beca para la universidad.
Me ha ayudado mucho. Cuando buscaba obtener la beca, fui a las entrevistas y estar en esta empresa me ha ayudado para preparar mi presentación y ser capaz de hablar con otra gente.
Cualidades que si creas empresas reales o no, de todas maneras, beneficiarán a los jóvenes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, aplicación para la salud mental y realidad virtual en los gimnasios.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 77 años, el músico británico Cliff Richard se enfrenta por primera vez contra la BBC en una corte en Londres tras una demanda por una cobertura en un allanamiento en su vivienda, en la vivienda del artista, por una supuesta denuncia de abuso sexual. El hecho ocurrió en 2014 y, según los abogados defensores, esto impactó en la reputación del músico. Alrededor de 1% de la población mundial vive con trastorno bipolar. Investigadores en Dinamarca dicen que la tecnología moderna puede ayudar a hacer seguimiento de los síntomas del paciente y convocar la ayuda rápidamente cuando sea necesario.
Las manifestaciones del trastorno bipolar varían de leves a graves, pero los pacientes experimentan periodos de exaltación y depresión y cada uno tiene sus propios síntomas. Durante los periodos de manía, los pacientes son extremadamente activos, duermen menos y, a veces, toman decisiones arriesgadas. El estado de ánimo deprimido los hace llorar, quedarse en la cama demasiado tiempo y, a veces, pensar en el suicidio.
A veces, si te sientes deprimido, puede ser realmente difícil y duro decirle a la gente, necesito ayuda.
La compañía danesa Monsenso creó una aplicación para teléfonos inteligentes que puede analizar el estado de ánimo y el comportamiento del dueño y alertar a los terapeutas y miembros de la familia. Uno de los pacientes que prueba la aplicación, Matt Strierblum, dice que cuando se sentía tenso, una terapeuta que monitoreaba su condición de forma remota llamó de inmediato para preguntar cómo estaba.
Esta medición va a un médico y el clínico puede devolverte la llamada cuando ve algo que lo pone en alerta. Es muy especial para Monsenso, hasta donde yo sé.
Además de registrar el comportamiento del paciente y las interacciones con otros que pueden influir en su salud mental, la aplicación también requiere una autoevaluación por parte del paciente. Todos los datos se comparan con su cuenta en el consultorio del proveedor de servicios de salud. Los pacientes bipolares que probaron la aplicación dicen que el registro temprano de sus cambios de humor los ayuda a aprender a lidiar con los síntomas cuando aparecen. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La realidad virtual ya no solo se usa exclusivamente para entretener. Una compañía en Austin, Texas, ha utilizado para ayudar a mejorar la salud de los usuarios.
Esto es más que mirar televisión sobre una cinta caminadora. Es una experiencia de inmersión que transporta a usuarios como Leonardo Mattiazzi a un mundo en donde se compite con una persona virtual.
Provee mucho más motivación para correr y hacer algo que sobrepasa tus límites. Es genial.
La compañía Blue Goji creó la caminadora Infinity, que cuenta con un cinturón para prevenir caídas. Además de ayudar a mejorar la salud cardiovascular, el uso de la realidad virtual activa también ayuda a resolver otro problema común, explica la empleada de Blue Goji, Kyra Constam.
Muchas de las experiencias con realidad virtual causan mareo porque hay una desconexión psicológica en el cerebro. Uno se mueve en el juego, pero no en la vida real, pero ya tenemos una solución. Cuando uno se mueve en una cinta caminadora y en el juego, se mitiga el mareo y uno obtiene una verdadera inmersión sin todos los efectos negativos.
El usuario Mark Sackler, sin embargo, dice que hay un periodo de ajuste.
Es interesante cómo funciona el cerebro, de bajada. Sentí que iba en una montaña rusa. No sufro mareos fácilmente, pero me sentí un poco desequilibrado en cierto momento cuando perdí el control. Así que es sorprendentemente realista.
El aparato y el software cuestan $12,000, por lo que se destinaría principalmente a gimnasios de lujo, centros de rehabilitación y clínicas de terapia física. La compañía la hará disponible al público en 2019. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una nueva misión espacial de la NASA que planea lanzar la sonda TESS en busca de nuevos mundos fuera de nuestro sistema solar. Les informó Belén Mora.